Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametband por Radio Land.
Saludos olímpicos, saludos corresponden en este caso para los que están escuchando este programa que se llama Control Z, que comienza ahora a las 10 de la mañana de este jueves y que va a estar hasta las 11 y en el que vamos a hablar de un montón de cuestiones de tecnología, pero inevitablemente tenemos que hablar de los temas de los Juegos Olímpicos, porque nada, estamos todos con eso. La verdad es que
Es un poquito difícil escaparle. Por más que, viste, hay gente que se queja, no, estoy un poco cansado de los Juegos Olímpicos. Y bueno, tangencialmente alguna noticia te va a tocar.
Sí, el que dice esto, vencido en un punto.
No, a mí me gustan los Juegos Olímpicos. No soy de los que les escapan.
Está bueno, es raro. El que decía esto, digo, es Facundo Raventos. Está bueno, es divertido. Uno, si tiene el tiempo, se encuentra mirando transmisiones de cosas que en circunstancias normales, sí, claro, no le prestaría ni la más mínima atención, como tiro al blanco, donde hay, para meternos con el tema, mucha tecnología, ¿no? No es simplemente un arco y flecha que lo revolean más o menos, sino que...
No, el otro día vi el tamaño del arco, es enorme, tiene como un montón de chirimbolitos.
Tiene un arnés, tiene la mira, un montón de ajustes. En todas las disciplinas hay tecnología más o menos visible. En el caso de los nadadores estaba que le bajaron el tema este año, pero el año pasado estaba el tema de los trajes que los hacían más más hidrodinámicos. Este año está la pavada de las ventosas, ¿no? Que Michael Phelps con eso, sí, que por lo que dicen,
son esas
los que
manchas
saben,
que se le ven, o sea, sí, que cuando está en competencia se le ven como unas manchas, nada, sí, más.
Se hace como unas ventosas para sacarse toxinas, qué sé yo, que lo que dicen los que saben es homeopatía pura, es no tienen, dirían las abuelas, el que mucho abarca, poco aprieta.
Nah, vamos a ver si le resulta. Hasta ahora viene bien porque viene avanzando en todas las competencias.
Bien, pero no es un programa de los Juegos Olímpicos, aunque invariablemente nos tenemos que quedar con ellos porque es mucho lo que hay. Y además porque nos gusta, básicamente.
Sí, claro.
Es un programa de tecnología. Y es un programa de tecnología donde también hablamos de algunas cosas que tienen que ver con la tecnología, pero que exceden la tecnología y que se integran en las cosas diarias. Por ejemplo, hay algo que no es pertinente a la tecnología moderna, que existe hace un montón de tiempo, que es el autorretrato, la autofoto,
la selfie,
ahora coronada como selfie. Y nada, tuvo su momento de apogeo hace el año pasado o el otro.
Sí.
Fue elegida la palabra del año. Estaban todas las notas que dicen que es más peligroso sacarse una selfie que, no sé, nadar con tiburones.
Claro, después salieron los casos de gente que murió por sacarse una selfie.
Bueno, de eso hay un montón. Está el tema de los palitos para selfie. Estaba viendo que hay una compañía que hizo una funda que viene con el palito para selfie incorporado. Es un palito telescópico. Entonces, Mira. Si vos sos, como seguramente sos vos, Facundo, muy de sacarte autofotos en todos lados,
sí,
no tenés que estar pensando, ¿para qué? Saco el bastón, lo engancho al teléfono, lo extiendo. No, acá está integrado a la funda. Decís, pará, ahora, claro, haces un gesto tipo latigazo, se extiende eso, te sacás, lo volvés a cerrar y acá no ha pasado nada.
Muy necesaria sacarse esa selfie.
Uno nunca sabe dónde puede tener la necesidad.
¿A quién te vas a cruzar?
Claro, de sacarte una de estas fotos. Pero en la India, en la ciudad de Chennai, dijeron, pará, esto está bueno, pero démosle una vuelta de tuerca.
Elevémoslo.
Y entonces hay un museo que tiene una serie de obras que están pensadas específicamente, de manera directa, para que la gente se integre a la imagen o a la escultura o al cuadro o a lo que sea y se saque una foto. La gracia es que La idea es que en el arte tradicional lo importante es la pieza claro. Y vos, digamos, simplemente
sos un observador.
Claro. Mientras que acá tenés, por ejemplo, un cuadro con un chimpancé gigante que está puesto de tal manera para que vos te puedas poner y junto a sacarte una foto, etcétera. Hay una. Así como había una. Había alguien que lo había hecho con estatuas. Había sacado. Usado justamente un bastón. Había sacado fotos desde el ángulo de vista de las estatuas para ver y qué sé yo. Bueno, esto no. Esto es directamente vos te sentás, por ejemplo, en una silla para aparecer, que está pensada para que vos te puedas sacar una foto. Están todos los todos los objetos están dispuestos de tal manera que tengas espacio para ponerte, para ubicar a la cámara.
Son como cuadros también con perspectiva, que entonces en el efecto óptico parece que están saliendo del marco, que están integrados al exterior, que
exacto.
Te sirven una copa de algo.
Exacto. Y eso es algo raro porque si bien los las cámaras de fotos existen hace mucho tiempo, existen hace más de un siglo, no había mucho de esto en lo que se considerara como positivo esto, ¿no? La idea de incluir de manera directa a claro. Los a los visitantes del museo con las obras que están fotografiando. Así que si alguna vez van a la India, a Chennai, pueden pegarse una vuelta.
Porque a veces viste que en general en los museos no te dejan sacar foto, acá es como que está pensado para eso.
Es toda la gracia. La gracia claro. Es que te integres con las obras.
Son más o menos 24 obras, 24 cuadros, 24 pinturitas, 24 esculturas en las que vos podés participar.
Bueno, si te parece, vamos a ir un poquito de música.
Me parece.
Y después volvemos con más noticias acá en Control Z.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, la cuenta de Twitter, que es Control, la letra Z, Radio. Ahí es Z sin las cuatro letras, sino que es una sola.
Claro.
Porque el otro no me acuerdo si era que nos quedaba muy largo
o ya estaba tomado.
Y entonces lo hicimos así, básicamente. Bueno, hablábamos de la tecnología y de cómo la tecnología va trascendiendo las cuestiones. Y hay algo que viene dando vueltas hace mucho tiempo, que es el tema de los robots, que siempre tienen mucho para dar. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, son el futuro. La gran discusión hoy por hoy es quién se va a quedar sin laburo por los robots, sí. Quién va a poder aprovechar los robots para tener un nuevo trabajo. Históricamente, todas las llegadas de las revoluciones tecnológicas implican que un montón de gente se queda sin trabajo, pero que otro montón de gente tiene trabajos nuevos. Claro, el problema es que, visto de una manera histórica, y a lo largo de los siglos, es muy fácil de ver o comprensible. El problema es el momento.
Sí, claro.
Porque la cuestión es, el problema es la gente que se queda sin trabajo hoy y que no necesariamente tiene habilidades para poder mañana integrarse en las nuevas, tener las habilidades necesarias para integrarse en la nueva realidad. El otro gran problema es que históricamente lo que había era un cambio dentro de los robots para una cuestión mecánica. Los robots podían hacer lo que hacía una persona más rápido, sin descanso, con mayor precisión, qué sé yo. Y ahora la gran incógnita es qué pasa con la inteligencia artificial.
Claro.
¿Por qué? Porque la apuesta, la posibilidad es que la inteligencia artificial haga lo que no hicieron los robots hasta ahora, que es reemplazar a los humanos en tareas que tienen que ver con el intelecto. Hasta ahora todas las revoluciones en manufactura y qué sé yo tenían que ver con esto, con el robot que te arma un objeto más rápido, sin errores, qué sé yo, que una persona. Pero siempre desde el lado de vista físico, del manipular un objeto. Sí. Ahora empieza a verse es la promesa de la inteligencia artificial, que en algunas cosas empieza a ver desde el lado del intelectual. Entonces, un ejemplo que se suele usar, entre otras cosas, porque afecta directamente a quienes lo difunden, es que hay varios medios que están usando inteligencia artificial para hacer noticias automáticas. Básicamente lo que hay es, no sé, resultados de bolsa, resultados de partidos,
claro.
Cosas que son muy...
Información que pueden tomar así como ya se encuentra directamente.
Y que además es muy de fórmula. Equipo tal y tal se enfrentaron en tal lugar a tal hora. Ganó tal, resultado. Con goles de fulano, fulano y fulano. Punto. No hay un análisis, obviamente, que es lo que sube el valor agregado que puede agregar que puede dar una persona, pero sí la información básica ya la tenés. Y en un idioma perfectamente natural, digamos. No es que le faltan. No es que es muy duro y como un robot. De hecho, se han hecho algunas pruebas ciegas de usando algunos servicios más avanzados de inteligencia artificial, que algunos escribieron novelas o escribieron cuentos en base a algunas consignas iniciales.
Hace poco había salido un corto creado por una inteligencia artificial que obviamente tiene como...
Sí, otra cosa.
Uno se da cuenta que no está escrito por un humano.
Pero tampoco es una cosa,
claro,
que...
Tampoco es algo que no podría haber sido escrito por un humano.
Claro, claro, exactamente. Y entonces, obviamente, como la inteligencia artificial va progresando a pasos agigantados, la gran incógnita está en, bueno, ¿qué onda futuro? Si yo voy a tener... Si lo que yo hago es muy, digamos, históricamente, si lo que vos haces es muy mecánico, es muy de fórmula, si no hay que pensar mucho, si no hay que repetir procesos,
¿puedo depender de una máquina?
Peor, voy a ser reemplazado por una máquina, porque es lo que, justamente, para lo que las máquinas son mejores que nada, que es para los trabajos repetitivos y donde no hay que donde no es necesario innovar o donde no es necesario tener una creatividad o un algo que te obliga a desviarte de las pautas conocidas, meterte en lo desconocido y tomar una decisión. En general, si es un proceso que es, digamos, el Excel, usar una planilla de cálculo como Excel para tareas de contaduría,
claro,
no es inteligencia artificial, pero sí es una herramienta que simplificó un montón de cosas. Bueno, imagínate si a eso vos tenés que estar todo digital y entonces que todos los gastos que vos haces y los que hace la empresa y qué sé yo, todo está digitalizado, todo está procesado, y podés poner una inteligencia artificial que analice todo eso, vaya viendo cuáles son los gastos, cuáles son tus recursos, a quién le tenés que pagar, que procese los pagos, que ve las facturas en todas electrónicas y qué sé yo. De repente agarras al todo el departamento contable y le decís gracias, chau.
Y el tema siempre es costo-beneficio, o sea, ¿cuánto esta herramienta me va a beneficiar y cuánto puede costarme? O sea, si solamente, no sé, se rompe una vez cada 3 años y el mantenimiento es mucho más barato que por ahí la RT de 20 empleados, y sí, capaz que me voy a inclinar por eso, que me va a beneficiar a largo plazo y el costo va a ser mucho menor.
Exacto. Bueno, un poco más acá. En realidad no, vamos... Bueno, sí, dos cosas. Un poco más acá es... un robot que está haciendo algo que históricamente era muy manual,
sí,
y muy de una persona,
casi artístico,
totalmente, muy artesanal, que es un robot tatuador. Es un robot, es un brazo mecánico que te, si vos querés, te hace un tatuaje en la piel, como cualquier tatuaje que te podría hacer un tatuador, sí, de boliche de galería de la Bond Street.
Escúchame, pará.
Yo me muero de miedo.
No, pero pará. Si lo perfeccionan, es un golazo que no se equivoque.
Sí, por
porque
supuesto.
Porque hay un montón de programas, Tattoo Nightmare, viste, que van y no, me quise hacer tal cosa y me tatuaron, sí, una moranga.
Sí.
No,
sobre
entonces
todo,
prefiero que me haga un robot.
Sobre todo.
En ese sentido.
Sí, que tome una fotografía, le aplique un
plantilla
filtro.
Plantilla y tuki.
Claro, tipo Prisma, ¿no? Que lo simplifique.
Claro.
Y después lo pone. Sí, para eso buenísimo. Ahora...
Pero
yo veo la foto del brazo mecánico y lo único que puedo pensar es en las películas de ciencia ficción donde al héroe lo torturan para sacar la información,
claro,
con, no sé, Star Wars, una bola flotante con un montón de pinchecitos y cosas, aparatos de dentista que claramente tiene que doler, lo que sea que te haga. Bueno,
en el sentido de la perfección del diseño. Está bien, aprobamos.
Claro.
Ahora, claro, después tenés un brazo robótico que te está perforando la piel. Es eso.
Claro. Esto se equivoca, esto se pone como loco.
Claro. Se revela y ya está.
Ya está.
No sé qué me va a poner en la tinta.
Uno siempre tiene, claro, la
a ver. Aparte, si se revela, se va a revelar justo tatuándote.
Claro, por supuesto. No, por ejemplo, no es que lo van a ir a prender un día y va a decir, no, pará, ¿sabes qué?
Claro.
Hoy no tengo ganas de laburar, no me jodan. Bueno, eso es. Más acá, esto ya está, ya lo están probando.
Claro, es perfeccionable, pero ya digamos que está para un dibujo fácil, está.
Sí, más allá, mucho más allá, hay una propuesta en el Parlamento Europeo.
Sí.
Que propone que los robots autónomos sean considerados personas electrónicas y paguen impuestos.
Tengan un DNI.
Tengan un DNI, tengan impuestos y sean responsables.
¿Y cómo te tributa un robot? O sea, hay que pagarle al robot para que pueda tributar.
Bueno, la idea, claro, es que haya un dueño que les pague una plata, les pague un sueldo, lo cual va en contra, al menos de sentido común, de cualquier cosa, de toda la gracia del robot, es que no le tiene que pagar nada, sino que lo compra, digamos, es mío y con mi robot hago lo que quiero. Pero la idea es que se transformen en personas electrónicas. Que haya que pagarles un seguro social.
Para ahí ya empezamos el problema.
Entonces,
si lo empezamos a tratar como personas electrónicas, ya. Entonces,
pará, ¿qué?
Después van a reclamar derechos,
claro,
los robots.
¿Para qué quiero el seguro social? ¿Que lo voy a jubilar cuando no me sirva? ¿Qué voy a hacer? No, la cuestión es que parte de la idea de esto es que en la medida en que haya más robots y los robots tengan inevitablemente más interacción con humanos, qué sé yo, todos sus impuestos vayan al seguro social necesario para pagar eventualmente una indemnización si uno arrostra estos robots. Se le suelta la cadena y arma un despido.
En ese sentido está bien el tema de que uno tenga que hacerse responsable, digamos. Claro, ahora, pagarle seguro social es medio particular, porque ahí empiezan los delirios que terminan con marchas de robots pidiendo menos horas laborales. Y esto también hablamos, hablamos varias veces acá del tema de la responsabilidad si te daña un dron,
bueno,
que viaja solo.
Dice esta propuesta de la Comisión Europea, un estatuto jurídico específico para los robots, para que al menos los robots autónomos, porque no estamos hablando de el brazo mecánico que está en una fábrica.
Claro, sino, no es que ficha, termina y se va de la fábrica.
Claro, el brazo. No, y además cuyo rango de movilidad y de flexibilidad es muy muy limitado, agarra esta pieza, la inserta acá, le pone un tornillo y a otra cosa, sino los robots autónomos que empiezan a estar acompañando, por ejemplo, Japón, digamos, donde más se está viendo este tema, acompañando a gente mayor en su casa, claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué pasa si el robot, no sé, no me cuida a la abuela?
¿Pero qué le vas a hacer juicio al robot?
Bueno, justamente, ¿qué le hago? ¿Juicio al robot? ¿Es el robot el responsable? Es la empresa que...
Los fabricantes.
En el caso de los autos autónomos, por ejemplo, Volvo... Sí. Ya lo comentamos. Volvo dice, si el auto choca y se determina que es porque tomó la computadora o tomó una mala decisión, como computadora nosotros nos hacemos responsables porque somos los que programamos esa computadora. Entonces, de alguna manera, somos los que definimos qué pautas iba a seguir cuando tenía que decidir entre... hacer una maniobra u otra. Bueno, en este caso dice la propuesta que fue llevada a la Comisión Europea, que no está ni aprobada ni mucho menos, un estatus jurídico para que los robots autónomos más sofisticados tengan la condición de personas electrónicas, con derechos y obligaciones específicas, entre ellas las de reparar los daños que puedan causar. Viene, medio torpe, mueve el brazo así porque lo llamas. Te tira el florero,
claro,
que estaba en la mesa, bueno, arreglámelo, claro, obviamente. Que
barra los vidrios,
¿sí? Claro. La aplicación de la personalidad electrónica para los casos en los que los robots hacen decisiones inteligentes autónomas o de otra manera interactúan con terceros independientemente. Y incluso plantea la creación de un fondo general para robots autónomos inteligentes, un fondo individual, si la contribución la tiene que hacer durante su vida útil el robot por el dinero que genera, si es el dueño.
Claro. El ANSES de los robots.
Están todos como locos. Lo presentaron y se armó un gran debate porque hay un montón de gente que dice: pará, te fuiste, digamos.
Claro.
Te fuiste.
¿Quién habla? ¿Quién habla de parte de los robots? ¿Quién es el delegado robot?
Claro.
Mirá. ¿Quién viene a pelear por los derechos del robot? ¿Siri? O Cortana.
Se te revelan y dicen: no, decidimos que vamos a trabajar, qué sé yo, 6 horas por día, que queremos que nos lubriquen los engranajes 3 veces por semana. Sí, rarísimo, pero les dejamos la inquietud porque esto, aunque ahora nos reímos,
sí,
y aunque ya hemos comentado el caso de esta chica, se llama Sarah O'Connor, que comentó que un robot había matado sin querer un operario,
sí,
en una fábrica de no me acuerdo dónde, pero creo que era de Alemania o algo así.
Sí, me parece que era de Alemania o una Australia, algo así.
Y esta chica, Sarah O'Connor, no había reparado en que se llama casi como Sarah Connor, la protagonista, ¿no?
Sí.
De Terminator. Y bueno.
Sí, en Alemania había sido.
En Alemania, perfecto. Bien.
Se llama Sarah O'Connor y tuiteó que un robot mató a una persona.
Bueno, entonces todos le entraron.
Estallaron los memes.
Todos le dijeron: bueno, esto es el inicio del fin. Y la chica, al principio, es una periodista del Financial Times. Digo, la chica, no tengo idea de la edad que tiene, pero al principio no caía, ¿qué onda?
Claro, no entendía la referencia.
Y porque después terminó explicando que ella en realidad nunca vio Terminator, suponemos que ahora sí.
Estos millennials.
Claro, pero sí, tengan cuidado. Como sea, y aunque nos reímos de todo esto, claramente es algo que a lo que en unos años no nos va a parecer una pavada, sino que lo vamos a tener que pensar.
No, claro, va a haber que pensarlo mejor y bien.
Sí. Y debatirlo.
Y aparte vamos a tener también más elementos para debatirlo, porque también uno piensa en los robots hoy y por ahí, digo, no es que uno todavía tiene integrado ya, o sea, si bien sí tiene los asistentes de los celulares, no tiene un robot autónomo por ahí deambulando por la casa, a menos que por ahí tengan la aspiradorita, pero digo, no es que uno por ahí ya los tiene totalmente en el contacto de la vida diaria, capaz que cuando sea una cuestión más frecuente y sí, vamos, va a ser el debate a plantearse.
Exacto.
El rol de los robots.
El rol de los robots en la sociedad moderna.
Sí.
Bueno, con ese mensaje los vamos a dejar con la tanda, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z y vamos a hablar ahora de otro fenómeno insoslayable como es Pokémon GO, del que ya hemos hablado un montón.
Sobrevivió la Argentina a la llegada de Pokémon GO.
Sí.
Pensamos que se venía
la hecatombe.
Claro, pánico en las calles, crisis masiva, pero sobrevivimos, seguimos andando.
Ahora, yo le tenía bastante menos fe de lo que terminó siendo. Al menos en un par de plazas vi gente.
No, yo he visto gente en todos lados,
¿no? Sí, gente, o sea, que le con no mirando el teléfono, que no terminás de darte cuenta, sino que si le relojeas la pantalla del teléfono, tiene el color característico del fondito del mapa de Pokémon GO. Yo no pensé que se iba a ver tanto, pero la verdad es que se ve bastante. Esto es así porque ya tiene, según algunas estimaciones, al menos 100 millones de descargas en Android. Hace una semana eran 50 millones en Android y 25 millones en iOS. O sea que ponele que hayan duplicado en ambos, tenés 100 millones y 50 millones de descargas. Pensamos, no se traduce todo en cantidad de usuarios directos, pero...
No, pero sí, aparte se lanzó, digamos, acá en Argentina, en Chile y en Brasil, con lo cual ahí deben haber formado un buen número.
Sí, en Chile, si no leí mal el otro día, ya llegó, superó el millón de descargas. No importa, digo, ya hay un momento en el que el número ya es tan grande que está bueno, es bueno tener la precisión, pero digamos, no, hasta que Niantic, que es la compañía que desarrolla el juego, no lo diga, no tenemos manera de saberlo, pero parecería que al menos tiene 100 millones o más de usuarios, que es un número fenomenalmente grande. Tanto como para que facture, dicen algunas estimaciones, 10 millones de dólares por día, con lo cual ya ganó unos 200 millones de dólares. Sí, en realidad, sí, ojo, no es ganancia, sino facturación, porque de ese número, tanto Apple como Google se quedan con más o menos un 30%.
Muerden.
Por, entre comillas, hacer nada, ¿no?
Sí, por ofrecerte la...
No es por quitarle valor, ni mérito. Toda la gracia de la tienda de aplicaciones es ofrecer un lugar centralizado donde tenés una oferta enorme de opciones, están... certificadas que no tienen virus, bla 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 bla. Bueno,
sí, pero convengamos que no intervienen en el desarrollo de ninguna.
Exacto. Pero ya sacó 200 millones de dólares, ya tiene 100 millones de usuarios y ya tiene también, porque nunca va a faltar, una liga internacional.
Mira,
anti Pokémon GO.
Mira,
fue creada por una entidad española, se llama la Sociedad Geográfica de las Indias, que es una empresa española dedicada al turismo, y propone zonas libres de Pokémon.
Mira, es como las zonas libres de fumadores.
Claro.
Libre de humo.
Vos tenés que en Hiroshima, por ejemplo, y en algunos otros lugares, tuvieron que cambiar la manera en que
Se veían,
claro, porque se armaba un lío de, la gente aparecía en lugares donde no corresponde, básicamente, por una cuestión de respeto hacia el entorno,
claro.
Estar buscando Pokémones, y entonces desaparecieron, los quitaron como centros, los hicieron como zonas libres. Hiroshima, campo de concentración y algún otro lugar más que no me estoy acordando ahora, más allá de que, por ejemplo, en Irán,
claro,
usar Pokémon GO está prohibido.
Eso es como una herejía.
Claro, porque nada, es ponerse en un tema que para la religión no corresponde. Bueno,
de hecho, acá esta semana salió el pedido de algunos legisladores del Frente para la Victoria de remover las pokeparadas que estaban ubicadas en la ESMA y en algunos otros sitios sensibles, que, o sea, que va por el mismo lado, digamos, de que ciertas cuestiones, o por ahí no tomarlas como referencia. Igual a mí no me parece ni dañino ni por otro lado.
No.
De hecho, qué sé yo, hay información que por ahí vos no tenías, digo, hay un...
Enterarte que ahí a la vuelta, claro, de tu casa está...
Sí. Creo que en, no sé si era en Chaco o en no sé dónde, tipo, en este árbol estuvo la batalla de no sé cuánto.
Claro,
¿no?
Sí.
Que no lo sabías.
Por no, ahí. A mí me pasó jugando...
Investigando,
Ricardo. Claro, investigando. No, antes de venir acá a la radio, acá en Palermo, sí. Hay mucho. No sé por qué, pero es una de las referencias que toma el juego. En la base de datos del juego, es que toma lugares donde hay murales y pintadas grandes. Y yo, bueno, claro. Todo por acá alrededor hay mucho de eso.
Sí,
pero
es verdad.
Si vos no venís muy atento, por ahí alguno lo ves y otro se te pierde. Bueno. De repente, buscando pokeparadas y qué sé yo, y pokegimnasios, te enterás que acá a 3 cuadras hay un mural raro, que por ahí no es la gran cosa ni qué sé yo, pero que te obliga a prestar más atención a ciertos puntos de tu barrio que en los que por ahí no habías reparado, que está bueno.
Sí, es parte de, en realidad, la recomendación por ahí para los que juegan Pokémon GO, digo, más allá de recolectar las cosas que te dan las Poképaradas, también está bueno ver cuáles son las Poképaradas, qué puntos son los que se han tomado de referencia para conocer.
Exacto.
Digo, aprovechar la gracia del juego para disfrutar mejor.
Bueno, lo que dice la Sociedad Geográfica de las Indias de España es, sí, todo bien, pero hay espacios públicos y privados del mundo, especialmente aquellos dotados de una especial sensibilidad humanitaria, social y artística, que deberían estar fuera de este juego. Hay un estudio bastante interesante que hicieron en una universidad yankee en Washington, que tenían la base de datos de Ingress, que es el juego previo a Pokémon GO, pero que es su antecesor directo, porque Pokémon GO usa exactamente la misma estructura, dinámica, bla. Bueno, compararon los lugares donde había Poképaradas en la ciudad de Washington con los lugares donde vivían los blancos y los negros. Que no es que haya una división,
no hay una
directa,
segregación.
Pero hay barrios que son preponderantemente blancos y otros que no. Por supuesto, encontraron que la mayoría de las Poképaradas están en barrios de gente con plata,
sí,
que son predominantemente blancos, y que en los barrios donde viven mayoritariamente negros hay menos Poképaradas, pero muchas menos Poképaradas. La verdad que ahora no me acuerdo el número, se los vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar, pero era un número llamativo.
Pero no tiene también que ver con el mapeo que se había hecho
por
en
supuesto.
Ingress, digo, los usuarios, por dónde andaban los usuarios de Ingress, también me parece que tiene que ver.
Pero además funciona acá, por mi casa, yo vivo en provincia.
Yo también.
Bueno, en
3 Poképaradas tengo salud.
No, y además yo, donde estoy cerca de una avenida, está todo el mapeo. Pero me corro 10 cuadras hacia, me alejo de la avenida, no solamente no hay Poképaradas, sino que no está el trazado del mapa.
Ah, ¿no?
No, mira, tipo desaparece.
Vivís en un limbo.
Vivo en un limbo, entonces es toda una gran planicie en donde no hay nada.
Al final tenías campo, Ricardo, sí. No quería decir
totalmente.
Nada.
Totalmente. Estaba viviendo en el campo, no me había dado cuenta. Pero nada, eso también tiene que ver con ciertas limitaciones del juego. También con lo que ellos toman como lugares,
sí,
significativos, claro, que es, tienden a ser monumentos y eso, y que entonces están... tienden a estar en las zonas más antiguas de las ciudades, que también son las zonas en donde históricamente había cierto tipo de gente y no otro.
Claro.
No tipo de gente, sino cierta clase social y no otra. La duda es qué va a pasar a futuro. En el caso de Ingress, la gente podía... creo que si pagaba un pequeño dinero, podía crear una Poképarada. ¿Quién te dice van a habilitar algo similar? Y entonces ahí sí se va a equilibrar.
Las paradas franquiciadas.
Claro, va a haber gente que va a querer tener una Poképarada cerca suyo. Ni hablar si vivís en algún pueblo del interior.
Claro.
No sé en qué estado está, pero imagino que debe haber muchas menos que en el centro, el microcentro porteño, que es una en cada cuadra.
Sí, aparte imagino que los que tienen negocios, obviamente, si tienen mayor tránsito de gente, mínimamente un beneficio van a tener.
Totalmente. Contábamos el caso de... El caso extremo es el de McDonald's en Japón, que todos los locales de McDonald's son pokeparadas y subieron las acciones de la compañía porque es casi directa la relación entre tener una pokeparada y que la gente vaya ahí y gaste más.
Claro.
Que
también por otro lado ya hay paquetes turísticos que te llevan de viaje por rutas en las que saben que hay muchos pokémones, y de hecho que están convocando a jugadores expertos de Pokémon GO para que hagan de guías en esta ruta. Esta se la jugó un operador turístico en Europa, una mini empresa, Junior Drive, y le cayeron 2.000 candidaturas. Así que el muchacho de recursos humanos está padeciéndola la idea que tuvo el capo de la compañía. Digo, este juego con Pokémon GO, ¿cómo podemos sacar alguna moneda?
¿Cómo le sacamos el mango?
Así que el de recursos humanos se quiere morir, pero bueno.
La idea está buena.
Claro, es buena de por ahí contratar por cada 25 o 30 personas a una persona que los va llevando por estas rutas, pagando más o menos entre 18 y 43 euros, pasando por estas rutas en las que saben que hay mayor concentración de Pokémones o algún Pokémon en especial. Y después hay paquetes turísticos que te hacen una empresa. La empresa Felices Vacaciones propone en su web un paquete de 11 noches por 1.695 euros para cazar Pokémones en Estados Unidos. Y con distintas paradas, por ejemplo, en Las Vegas, Fresno, San Francisco, Los Ángeles y New York. Eso ya te llevan a Estados Unidos a hacer el recorrido. Es como el Poketaxi, pero a mayor escala. El muchacho que ofreció su taxi para sacar a pasear a los jugadores de Pokémon GO.
Sí, lo de viajar para buscar Pokémon me parece un poco excesivo. Está claro que es una excusa, ¿no?
Circunstancialmente. Si viajas, claro, decís, bueno, no viajes para eso. Viajen para otras cosas.
Para otra cosa y de paso te traes algún Pokémon más exótico. Bueno, dos noticias más que tienen que ver con los videojuegos. Uno,
sí,
que ya tenemos fecha para la presentación, al menos, de la PlayStation 4 Neo, que como la Xbox One S, no es una consola nueva, sino que dicen, porque todavía no está el dato, es como un refresh.
Claro, no es un salto de generación.
Exacto, sino que es una, probablemente va a ser más compacta, con soporte para 4K y algún par de cosas más y ya. Pero
con la realidad virtual probablemente.
Probablemente. Lo interesante del caso es que es el 7 de septiembre, el mismo día que dicen que va a haber un evento de Apple. Con lo cual están todos como locos porque dicen, pará.
Empezaron las especulaciones.
No vamos a... O sea, ¿a quién se le ocurre hacer algo así? Porque no importa qué presenten y por más que el público gamer sea un público muy particular y muy orientado a lo suyo, ningún agente de prensa te...
Va a elegir caro.
Y va a decir, dale, salgamos los dos al mismo tiempo, así nadie nos da pelota o nos dan pelota pero no nos dan toda la pelota que debería, digamos, así se empasta todo y tenemos que estar peleando por la atención de... Bueno. Entonces están a las...
No puede ser que estén vinculados estratégicamente, ¿no?
No, para nada.
Eso ya está descartado.
Sí.
Entonces es solamente inoportuno calendario.
Es muy inoportuno el calendario. No es la primera vez que sucede, pero en general, bueno, nada, está bien. También es cierto que esta PlayStation 4 Neo quizás no es un anuncio tan grande.
Claro.
Pero, ¿qué te cuesta ponerlo si es el lunes? Poner el martes.
Sí, el día siguiente.
Un día siguiente, ya está. Sí, es lo mismo. Sí,
digamos, el viernes el, incluso. Claro. Y aprovechás el fin de semana para vender consolas.
Algo que te corra un poco. Pero bueno, no todo el mundo tiene la misma prioridad semántica y cronológica que otros. Bueno, esa es una de las noticias que tienen que ver con los videojuegos. Y la otra es que hay un estudio de... Es el estudio que todo...
gamer,
todo estudiante que se precie debería llevar siempre una referencia en el bolsillo.
Me gustan estos estudios como que la cerveza hace mejor que el agua para hidratarse, ¿viste? Después de hacer deporte. Es ese tipo de estudios.
¿Qué dice el estudio? Que hicieron una encuesta con entre 12.000 chicos de 15 años, 12.000 australianos de 15 años, sobre sus hábitos online, y los compararon con los resultados que tienen, los resultados académicos que tenían.
Claro.
¿Qué dice el estudio? Que los chicos que juegan en línea diariamente pasan un rato del día tiki 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 tiki, tienen en promedio 15 puntos más en sus resultados, en la puntuación de los exámenes, sí, en matemáticas, y 17 puntos más en promedio en ciencia. ¿Por qué? Dice Alberto Pozo, que es uno de los investigadores, porque los juegos, aunque muchos de los juegos sean andar boleteando alienígenas, sí, con una ametralladora a la que nunca se le gastan las balas, aún en esos casos, pero sobre todo con los juegos de ingenio, qué sé yo, tenés que hacer que el marulo se mueva un poquito, y entonces
te plantea un desafío.
Hay resolución de problemas. Ya se han estudiado un montón de valores que enseñan los videojuegos: el esfuerzo, la idea de, si no me sale de cierta manera, buscar otra, digamos, la resolución de un problema. No puedo pasar este nivel porque no sé cómo llegar hasta este lugar. Bueno, pruebo de esta manera, no me sale, pruebo de esta otra manera, no me sale. La idea de probar para lograr superarlo, el juego en equipo, la importancia, claro, de la habilidad como algo que se gana progresivamente, etc. Lo que dice el estudio también es que los pibes que están todo el día paveando en Facebook tienen, por el contrario, 20 puntos menos que aquellos que dijeron que no lo usaba nadie.
Ahí no te rinde tanto el pibe.
Ahí no te rinde tanto. Con lo cual, si vos ves que está todo el día en chateando y te dice, no, papá, mamá, la ciencia dice que eso, vos decís, no, momento.
Si jugaras a la Play sería otra cosa, hijo.
A la vez, esto obviamente hay que tomarlo con sentido común. Si se pasa todo el día jugando a la Play, no va a tener tiempo para estudiar. Con lo cual, el rendimiento va a ser malísimo y no va a haber nada que lo pueda ayudar. Pero si están ahí en un momento de zozobra discursiva, ya tienen un puntito más para decir, para, por favor, a mí no me vengas con esto.
Ah, mamá, esto es invertir en mi futuro.
Exacto. Bueno, una última.
A ver.
¿Y nos vamos?
Sí.
Acá nos quejamos de las posibilidades que tenemos de acceder a servicios de banda ancha.
Sí.
Tenés en la ciudad de Buenos Aires pocos. Hay 4 grandes.
Sí.
Y no necesariamente, digamos, en el mejor de los casos hay 2 en tu zona, a veces hay 3, pero en general son dos,
sí.
Bueno, todos nos quejamos de eso, y con razón. Mal de muchos y consuelo de tontos, es igual en Estados Unidos.
Y bueno,
más de la mitad de los usuarios de internet tienen solamente dos opciones. Igual son 2 opciones para los servicios de más de 25 megabits por segundo de conexión, que es algo que acá sería como el sumo. Claro. Incluso hay servicios de 100 megabits. Y ahí decís, bueno, o sea,
ya está.
Normalmente hay
uno. No salgo de vuelta.
Claro, hay, en el mejor de los casos hay uno en el 35% de las ciudades. En el 55% de las ciudades no hay. Hay solamente de 10 o más. Pero igual es un montón, mucho más que lo que hay acá. Pero esta cuestión de que son pocos los jugadores que normalmente están en el mercado no es algo exclusivo de la Argentina, aunque no nos ayude de manera... Igual, saberlo no nos ayude de manera...
No, igual más allá de los operadores, lo que siempre está en déficit es la infraestructura con la que cuentan. Porque uno va a Uruguay y en Uruguay el servicio de conexión es mucho más rápido. Sí. Está bien que es mucho más chico el territorio, pero hay un tendido que sirve, que funciona.
Peor si sabes que parte de la conexión de Uruguay a internet pasa
por acá, claro.
Y sale por las toninas.
Sí. El cable grande de las
toninas. Que es un tamaño manguera.
Sí.
Bueno, con esta breve lección nos vamos hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana. Gracias, Facundo.
Por favor.
Gracias, Belén, por la operación. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana en Control Z. Chao.
Seguinos en Twitter @radioledonline.
Radio Lab, una nueva forma de entender la radio.